La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana, como siempre, aquí hablando de distintos temas que muchas veces, y en el caso del que estoy hablando hoy, nos ha pasado a todo el mundo. Y es, antes que nada, quiero saludar a todos los que se sintonizan día a día con nosotros, ya sean por las afiliadas, que son muchas, y les estoy muy agradecida, pero también aquellos que se conectan ya sea con la redhispana.org, que tienen el app, o también lo hacen por el Facebook de la doctora Isabel o de la Red Hispana. Aquí estoy con ustedes. Y hoy estuve pensando, no sé si vino con la meditación que yo estaba haciendo o qué, pero pensé que casi todo el mundo en su vida puede haber sentido un rechazo. Rechazo es aquello que pedimos algo y se nos responde con una negativa o nos ignoran. Eso puede pasarle a un niño que le está queriendo decir a la mamá algo o al papá y es ignorado. Y ese posiblemente sean los primeros rechazos que un niño recibe. Y yo creo que es cuestión de ver en una balanza cuántos rechazos ha recibido y cuántos aplausos ha recibido. Y yo creo que cuando un niño se siente que le aceptan algunas ideas o las que no se las aceptan, se las explican. No, mira, esto no es para tu edad, deberías esperar un poco más o esto lo pudieras hacer un poquito mejor, mira, yo te voy a ayudar. O sea, que todo depende si ha habido más sís que nos, ¿no? Y el rechazo, muchas veces, cuando es amoroso, pues nos ayuda a seguir la rutina. Hay veces que nuestros amigos nos dan la espalda, fallamos o inclusive ellos fallan con nosotros y nosotros tenemos que seguir adelante. Hay veces que somos parte de un grupo donde la mayoría, no sé, son de una clase social y los otros son de otra clase social. Pues entonces nos pueden afectar de diferentes formas, ¿no? El rechazo hace, quiero que ustedes sepan, sentir un dolor en el cerebro. Y esto se ha probado por medio de estudios neurológicos que afecta a la misma parte del cerebro cuando una persona siente un rechazo fuerte, en la misma parte del cerebro donde comienzan los dolores de cabeza, ¿no? Inclusive se han hecho pruebas con el Tylenol, que ustedes saben que es la sensación de tener un dolor de cabeza, te tomas un Tylenol, que es un paracetamol, y te sientes un poco mejor. Pues a las personas que les han dado el paracetamol, el Tylenol, antes del rechazo que se les va a dar, responden mejor. No sienten dolor de cabeza, no se sienten inclusive tan rechazados. El rechazo sí tiene una función vital en nuestro pasado evolutivo, para que sepan. Imagínense que ustedes estén en ese mundo de las cavernas y alguien te va a, ¿cómo se llama?, a rechazar y todo lo que tú dices es rechazado por el grupo. Tengo entendido de que así como tú respondes a ese rechazo y continúas tratando, se determina que vas a poder tener una evolución mayor que los demás. Porque aquel que siempre lo recibe todo y nunca ha rechazado, y es muy difícil que una persona no haya sentido un rechazo de vez en cuando, no están tan preparados para cuando viene un dolor grande poderlo superar. Sin embargo, aquel que ha aprendido a llevar rechazos puede seguir adelante. Yo creo que se puede revivir el dolor social más vivamente que el dolor físico. ¿Qué quiere decir eso? Si a ti te han rechazado por una idea que tuviste, ¿ok? Te rechazaron, mal o bien lo aceptas. Pero si el rechazo es es de una necesidad de pertenecer, ¿no? De poder pertenecer a algo o a alguien. Ese es más difícil. Ponte que hayas recibido el rechazo de alguien que tú amas, de un compañero, de una familia. Yo me imagino que en el momento que tú sentiste ese rechazo, tú tuviste sentimientos. Y si tú 5 años más tarde te vuelves a recordar qué fue lo que pasó, lo vas a recordar mucho mejor que, oye, ¿te acuerdas cuando dijiste esta idea y nadie te escuchó? No me acuerdo. Sin embargo, cuando algo ha pasado a nivel personal, a nivel familiar, no se te olvide, no se te olvida ni el punto ni la coma. Por eso cuando a mí me llaman aquí al programa y me dicen, doctora, no sé cómo puedo volver a aceptar a mi familia, que tuvimos este problema. Esa persona que me llama puede vivir segundo a segundo, minuto a minuto, qué fue lo que causó ese problema de rechazo en la familia. Y eso es importante que lo podamos reconocer, porque eso si no se mira, muchos rechazos pueden llegar a presentar, a generar ira y agresividad. Inclusive puedes atacarte tú misma y culparte a ti misma de ser rechazado, porque eso nos genera inclusive más dolor emocional. Así que el rechazo puede destruir tu autoestima y es muy frecuente responder a los rechazos amorosos culpándonos a nosotros mismos. Debe ser algo que yo hice mal, debe haber sido que no le gusta como yo estoy. O sea que te hace ser un poquitico más difícil el poder recuperarte de golpe, porque te ha tocado tu autoestima. Inclusive se ha comprobado que el rechazo hace descender temporalmente tu coeficiente intelectual. La simple evocación del rechazo hace descender el nivel de tu coeficiente intelectual, así como que te puede dañar tu propia memoria a corto plazo y la capacidad de tomar decisiones. Así que un rechazo doloroso, cuando lo tienes, no es fácil pensar claro. Y el rechazo no responde a ninguna razón. Sin embargo, el dolor lo tienes. Y es importante aprender a cómo manejar un rechazo, quizás hablándote, explicándote esto me pasó por esto y por lo otro. Quizás yo tengo que hacer lo siguiente para que no volver a sentir esto. O sea que el rechazo vive en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones, pero tenemos que saber cómo lidiar con él. Y aquí estoy con ustedes. Pueden llamar por teléfono al 888-787-2346. Les voy a hacer un pequeño relato para ver si me llaman con los de ustedes. Ustedes saben que a mí no me importa abrirme y decir cosas que me puedan haber pasado. Recuerdo mi primer año en la universidad. Yo acababa de llegar a mi país. No sé ni cómo llegué a la universidad. Traté muchísimo, estudié muchísimo. Inclusive los profesores me tenían mucho cariño. Sabiendo que yo tenía necesidades, uno de los profesores en economía me recomendó a trabajar a una compañía. Entonces me dieron el trabajo más difícil que hacer, sobre todo para una persona que estaba aprendiendo el inglés y a dominar el idioma. Y me ponen a hacer lo que le llaman el dictáfono. Eso quiere decir que tú tienes que escuchar lo que la persona dictó y tú escribirlo. Cuando regrese de nuestra pausa, les diré qué fue lo que pasó. Regresamos aquí al 888-787-2346.
Escribe tus cartas a info@doctoraisabel.net. Para tus cartas es info@doctoraisabel.net. Ya regresamos.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Buenas noticias. La Suprema Corte de Justicia rechazó, al menos por el momento, aceptar la apelación de la administración del presidente Donald Trump al fallo de una corte que mantuvo vigente el programa de acción diferida para allegados en la infancia, DACA. Eso quiere decir que los casi 700,000 jóvenes indocumentados, a quienes todos conocemos afectuosamente como Dreamers, podrán continuar gozando de sus beneficios. Aunque el presidente decidió la terminación desfasada de DACA en septiembre del 2017, los tribunales han bloqueado el fin del programa. Trump propuso el fin de semana extender los beneficios de DACA y del programa de protección temporal, pero su plan fue rechazado por los demócratas y por los Dreamers, quienes quieren una solución permanente. Para más información visita laredhispana.com.
Planeta Azul.
¿Cómo un árbol ha podido sobrevivir por más de 400 años en medio del desierto? Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. Frente a las costas de Arabia Saudí, en la isla de Bahrein, se encuentra el famoso árbol de la vida. Este mide más de 50 metros y sigue creciendo. Se dice que las raíces de este milagroso árbol son tan profundas que son capaces de sostenerse de una fuente de agua a kilómetros de distancia de donde se encuentra. Podríamos decir que esto es un desafío a la lógica científica o un motivo de fe en medio del desierto. Es un lugar de oración para muchos creyentes, por lo que se reciben más de 50,000 turistas al año. El árbol de la vida es un hermoso misterio de la naturaleza que continúa retando a la ciencia constantemente.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Cafecito espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. Hoy quiero que alimentes tu fe con una dosis de acción divina. Haz una lista de 5 cosas diarias por qué estar agradecido. Cuenta tus bendiciones. Recuerda que la paz, la paciencia, la bondad y la fidelidad son regalos del alma y se convierten en un verbo cuando se practican. Construye una fe para mover montañas confiando en aquello que no se ve, pero se siente. Dale a tu fe la oportunidad a que se revele. Recuerda que las mejores conversaciones se toman con un cafecito espiritual con Carlos Anaya, Charan Singh. Para más consejos, visítanos en Instagram, Cafecito Espiritual.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Fuente de salud.
Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, los vecindarios hispanos tienen menos supermercados grandes y más supermercados pequeños que los vecindarios con mayor población anglosajona. Rebosante de opciones de comida chatarra, estos establecimientos más pequeños rara vez ofrecen los alimentos integrales saludables que brindaría un supermercado.
Los desiertos alimentarios son áreas en las que los residentes tienen dificultades para encontrar alimentos asequibles y saludables y son parte del panorama de los barrios urbanos más pobres de los Estados Unidos. Con pocos supermercados o mercados de agricultores, es más fácil encontrar un Slurpee que un batido.
En cambio, los mercados de agricultores en comunidades de bajos ingresos contribuyen a mejorar el acceso a alimentos frescos, nutritivos y comidas asequibles, además de tener cambios positivos en la actividad física y en los comportamientos alimentarios de quienes los utilizan. Visita laredhispana.com para conocer los mercados de agricultores cerca de ti. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo vas con tus resoluciones del año nuevo? ¿Decidiste iniciar un programa de ejercicio, cambiar tu dieta, bajar de peso? Sí, ya sabemos, no siempre es fácil lograr nuestros propósitos, pero es sumamente importante mantener el esfuerzo, a pesar de que puedan surgir obstáculos en el camino. Busca la motivación en familiares, amigos, compañeros del trabajo o personas que han logrado sus metas. O inspírate en historias de éxito pese a la adversidad. El cambio nunca es fácil, pero la recompensa por la perseverancia es enorme. Para conocer historias inspiradoras, visita laredhispana.com. laredhispana.com.
Bueno, queridos amigos, es importante que analicemos un poco esto del problema del rechazo, porque hay veces que hay que hacerse preguntas. Número uno, ¿en qué situaciones te sientes tú rechazado? Tienes que definir cuáles son esas situaciones. ¿Es en situaciones sociales, en las del trabajo, personales, con la familia? Y dos, es hacerte la pregunta, ¿todas las personas te rechazan? Y eso es un poco más difícil, ¿no? Hay personas que no te están rechazando, pero como estás con el grupo, puedes que todas te estén rechazando. Lo otro es preguntarte qué tipo de personas son las que te rechazan. Piensa bien en el tipo de persona. A lo mejor tienen algunas características en común, ¿no? ¿Son personas cercanas o no lo son? ¿Se trata de figuras de autoridad o inclusive trata de clasificarlas? También puedes preguntarte, ¿es que tú también las rechazas a ella y esas personas lo sienten? ¿Tienes alguna idea del por qué esto está sucediendo? Es algo que te tienes que preguntar. Puede ser que tengas algunas razones por las que puedes sentirte rechazado. Número uno, a lo mejor no tienes nada en común con esas personas. Yo he tenido muchas personas que me han llamado aquí al programa y me dicen, no, yo no quiero salir con las amistades de mi esposa o las amistades de mi esposo, porque yo sé que yo soy diferente a ellos. Y aunque hay veces que son amables y todo, pero realmente yo me siento como que lo están haciendo porque mi esposa es amiga de ellos, ¿no? O sea que a lo mejor la forma de pensar de ellos no tiene nada que ver con la forma en que tú piensas, ¿no? Puedes que tengas un comportamiento demasiado servil hacia los demás. Por lo contrario a lo que podría esperarse a una persona que siempre está viendo primero por los demás, ocupándose de los demás, resolviéndole a los demás, al final termina por ser rechazada porque no te estás dando valor. Piensan que eres cualquier cosa, ¿no? Tener un comportamiento también demasiado grosero. Tú te comportas bien o siempre tienes algún chiste pesado o rechazas a alguien del grupo, entonces no te extrañe. Entonces hay veces que te puedes portar distante con los demás, ¿no? A lo mejor es una forma de tú defenderte tú mismo o porque tienes ansiedad y temor a la cercanía con los demás. Entonces las otras personas al notar esto, pues se distancian de ti y puede que hasta te puedan rechazar. A lo mejor también tú quieres integrarte a un grupo social demasiado cerrado. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Consejos para el rechazo, reflexionar acerca del por qué te estás sintiendo rechazado. Y entonces puedes poner en plan un plan, ¿no? No te tomes todo personal. Ten en cuenta que siempre va a haber personas poco tolerantes que no te van a aceptar a los que no piensen como ellos. O sea que si no piensan contigo en los mismos puntos políticos o sociales, no te van a aceptar. Entonces no sufras tanto. Vete a los que te aceptan un poco más. Lo importante es que sé tú mismo. A las personas que nos atraen, las personas que exponen su propia personalidad sin miedo al rechazo ajeno, tienes que hacerlo así. Date cuenta que las personas más auténticas son una de las que más nos gusta vivir. Yo tengo una gran amiga mía que la conozco desde que somos niñas. Ahora tú puedes tener la seguridad que cuando tú quieres hacer algo y tú le dices, ay, ¿por qué no hacemos esto? Si a ella no le gusta, te vas a decir, ah, no, yo no quiero hacer eso. Tú dirás, ay, qué pesada. No, es que es sincera. Y esa misma sinceridad es la que a mí me gusta de ella porque me dice la verdad. Entonces, y recordar que es imposible caerle bien a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que si uno pensara de esa forma, no te vas a sentir tan rechazada. Y yo creo que con esto voy a preguntarle a Néstor si tenemos comentarios o si tenemos llamadas. ¿Cómo está todo?
Doctora, buenos días y buenas tardes con usted, primero que todo, y con las personas que nos escuchan a través de lo que son las emisoras afiliadas, las redes sociales y también en la aplicación de la Red Hispana, que si me lo permite, doctora, quiero saludarlos desde los estados de Filadelfia, de Nueva York, perdón, no el estado de Filadelfia, el estado de Pensilvania, que también es, Filadelfia está dentro de Pensilvania, también Nueva York, el estado de la Florida, doctora, Texas, Kansas, el estado de Washington, También el estado de California, lo que es San Francisco, San Diego, Los Ángeles, pues el saludo va para todos ellos, doctora. Y pues efectivamente el tema de hoy día, doctora, es un tema que yo creo que le ha pasado a todo el mundo, si mal no me equivoco. Hay un comentario muy interesante de nuestra amiga Estela que dice: ay, doctora, a mí a veces me rechazan por ser tan exigente. A veces quiero hacer el cambio en mi persona, pero no puedo porque es que así me gusta. Yo soy una persona ordenada. ¿Estaré mal?
No, yo creo que el ser ordenado es tuyo, pero no tienes que imponértele a los demás. Es importante que uno reconozca cuáles son tus debilidades y cuáles son las cosas buenas. Si a ti te va bien el ser ordenado, pues hija, mejor. Peor sería que fueras desordenada, ¿no? El imponérselo a los demás, una persona que sea desordenada, es bastante fuerte. Que a lo mejor eso de lo que tú estás hablando, que estás viviendo con alguien y tú eres muy ordenada y la otra persona es muy desordenada, y entonces tienen que llegar a un término medio. Yo lo viví también en mi propio hogar, y creo que lo he dicho 700 veces. Yo estaba casada con el padre de mis hijos, el hombre un poco más desordenado que conozco en mi vida, ¿no? Inclusive, algunos de sus hijos lo han heredado. Y yo me recuerdo que yo le decía, le ponía el cesto donde se va a quitar la ropa, la ponía al lado del cesto de la basura. El entrar a un escritorio de él, no se ve la mesa, eran todos papeles. Entonces, tú no tienes un problema. El único problema que puedas tener es que si se lo impones a los demás. Tienes que saber cuáles son los límites que tú puedes poner a las demás personas. Uno de mis hijos, lo que yo le dije fue esto: atente a las consecuencias. ¿Qué día tú quieres recoger tu cuarto? La ropa que tienes tirada debajo de la cama, dentro del closet, ¿qué día tú lo vas a recoger? Ah, yo no sé. Bueno, yo te voy a decir cuando yo voy a pasar inspección. ¿Te conviene el sábado? Porque así tienes la mañana para hacerlo. Ok, yo creo que nunca pensó que yo iba a pasar inspección. Cogí una bolsa negra y al principio, para darle ese impulso, él me vio que yo iba con una bolsa negra de esas de basura. No hizo nada. Cuando llegué al cuarto, por supuesto, no lo había tocado. Empecé a agarrarlo todo. Lo puse dentro de la bolsa negra y escondí la bolsa negra. Cuando él llegó al cuarto: ¿qué hiciste con mi ropa? Y yo le dije: bueno, yo te dije que yo paso inspección a las 3:30 de la tarde del sábado. Te lo dije, ¿verdad? Y tú me dijiste que sí, ¿verdad? Ah, bueno, pues, por 2 semanas no vas a ver esa ropa. No, tú no me puedes hacer. Sí, ya te lo hice. Y la semana que viene voy a hacer lo mismo. Menos mal que tienes mucha ropa, porque todavía tienes ropa que ponerte. Pues así fue. Ya ese segundo sábado fue mucho mejor. ¿Por qué? Porque él sabía las consecuencias. Ya la tercer sábado mejoró y ya yo le tenía la ropa que le había sacado. Sí, se la lavé y la doblé. Se la puse arriba de la cama. Y le dije: mira, ahora te la lavé y te la doblé y te la puse arriba de la cama. ¿Qué vas a hacer? Porque si tú la dejas arriba de la cama y la tiras para el piso, el próximo sábado lo recuerdo y no lo vas a ver por más semanas. Eso funciona. Es cuestión de tener consecuencias a tus acciones. Todo depende. Hay personas que es demasiado organizado. Hay personas que son altos, hablan demasiado alto, insultan demasiado, son groseros. Eso es un poquitico más difícil de trabajar, pero sí se puede. Regresamos aquí en el 888-787-2346.
De salud.
You've
¿Te ha pasado que a menudo compras una fruta que se ve fresca y deliciosa y cuando la vas a comer es una enorme decepción? Pues a menudo sucede que frutas y verduras son industrializadas y vendidas como objetos, mejorando su apariencia, pero perdiendo calidad en su sabor y valor nutritivo. Los huertos urbanos domésticos traen la naturaleza a nuestra casa, patio o balcón y pueden abastecer tu hogar. ¿Por qué no aprovechar ese balcón o terraza para obtener frutas, verduras y plantas aromáticas de gran calidad?
Realizar un huerto es más sencillo de lo que crees. Debes tener en cuenta que el terreno cuente con suficiente luz solar, fácil acceso a una fuente de agua y calidad en la tierra. Tener un jardín urbano ha sido lo mejor que le ha pasado a mi vecindario y a la salud de mi familia. No solo la calidad de frutas y verduras es mejor, son frescas y deliciosas. Había olvidado lo rico que sabían las manzanas.
Visita laredhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y laredhispana.com.
Fuente de salud.
Lo que me gusta más de la enfermería es los contactos que uno hace con diferentes culturas, diferentes pacientes.
Cada paciente es único. No todos los pacientes son iguales. Creo que eso es lo más interesante de ser enfermera, que uno trata a diferentes personas al día al día.
Y entro yo y digo, oh, bueno, hablo tu idioma. Oh, y luego se abren los ojos y empiezan a hablar. El paciente también. Ahora ya se siente más cómodo porque tiene conocimiento y ya no tiene que tener tantas dudas o miedo.
Considera las posibilidades que una carrera de enfermera ofrece. Visita carrerasenenfermeria.org. Un mensaje de la Asociación Nacional de Enfermeros Hispanos, esta estación y la red hispana.com.
Para vivir mejor.
Cafecito espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. Hoy le hablamos al dinero. Acompáñame, querido dinero. Este año serás mi amigo fiel. Gracias por estar siempre presente. Gracias por ser la energía que provee un techo y comida en mi casa. Mis miedos y creencias de mi niñez me confunden con la creencia que no hay suficiente de ti. Confío 100% que multiplicarás mis ingresos, beneficiando mis talentos y mi verdad para poder ayudar a muchos. La realidad es que tú nunca me abandonas porque merezco tu apoyo y ayuda.
Es tu tiempo, mira el cielo.
Recuerda que las mejores conversaciones se toman con un cafecito espiritual con Carlos Anaya, Charan Singh. Para más consejos, visítanos en Instagram, Cafecito Espiritual.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
¿Cómo un árbol ha podido sobrevivir por más de 400 años en medio del desierto? Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. Frente a las costas de Arabia Saudí, en la isla de Bahrein, se encuentra el famoso árbol de la vida. Este mide más de 50 metros y sigue creciendo. Se dice que las raíces de este milagroso árbol son tan profundas que son capaces de sostenerse de una fuente de agua a kilómetros de distancia de donde se encuentra. Podríamos decir que esto es un desafío a la lógica científica o un motivo de fe en medio del desierto. Es un lugar de oración para muchos creyentes, por lo que se reciben más de 50.000 turistas al año. El árbol de la vida es un hermoso misterio de la naturaleza que continúa retando a la ciencia constantemente.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
El cantante 7 fusiona ritmos entre el reggae, la batucada, la bomba y el pop alternativo. En sus pensamientos siempre estuvo tener éxito.
Que todo lo que te está pasando en la vida ya lo pensaste en algún momento, y lo que estás pensando sobre tu vida ahora te va a pasar en el futuro. Así que si tú piensas que te va a salir bien, te va a salir bien. Y si piensas que te va a salir mal, también tienes razón, te va a salir mal.
Como él, todos tenemos alguna pasión y 7 nos explica cuál es la suya.
Bueno, le dijeron a mi mamá que yo tenía dislexia. Eso es una condición que hace que tú leas y escribas algunas letras y números al revés. Y le dijeron a mi mamá, tu hijo no va a poder aprender a leer como los demás niños. Y ella dijo, ya tú verás que sí. Me dijo, vas a leer mirando al espejo. Aprendí a leer y no tuvieron que hacer nada diferente. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo.
Como 7, tú también puedes alcanzar tus sueños. Prepárate, edúcate.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, mis queridos amigos, su doctora Isabel en la Red Hispana. Recuerden, el teléfono es el 888-787-2346. Y yo les comencé a hacer una historia de mi vida. Acababa de llegar a este país, estaba en la universidad aprendiendo el inglés, pero ya estaba tomando cursos de economía, etc. Ya llevaba un año aquí. Y uno de los profesores sabía que había algunas necesidades económicas, me buscó un trabajo y me fui a trabajar. Y el primer trabajo que me dan es el del dictaphone, que es un aparato que ya no lo es, donde una persona que está trabajando allí, pues dicta lo que quiere una carta, ¿no? En vez de escribirla, la dicta. Y no es que hay una secretaria, sino que lo hace con la máquina. Entonces yo estoy supuesta a escucharla y a escribir al mismo tiempo. Por supuesto, tienen que darse cuenta que si a mí me dieron ese trabajo sabiendo, porque el profesor sabía bien que yo podía estudiar y que yo hacía todas las tareas, yo hacía todos los exámenes, pero que había cierto problema en comunicación. Él no fue el que hizo esto. La persona que me puso en esa situación es casi como decir, bueno, vamos a ver cómo la sacamos, ¿no? Esa fue mi opinión. Efectivamente, me confundí en una sola palabra que puede ser entendida most, M-O-S-T, o must, M-U-S-T. Por supuesto, yo puse una de las que no era. Y me regañaron por eso. Es más, al poco tiempo, y estoy hablando de 2 o 3 días, me dijeron que no podía trabajar ahí. Lloré, como ustedes no tienen idea. Eso fue un rechazo. Un rechazo que yo en mi mente lo tuve que trabajar. Aprendí mucho de ese rechazo. Me hizo más fuerte, efectivamente. No busqué excusas para no seguir adelante. Después fui secretaria de una señora mayor y me fue muy bien. Todo depende de dónde te coloquen, pero yo nunca dije no, yo voy a seguirlo haciendo. Trabajé en la universidad, trabajé muchísimos años hasta que me terminé de graduar en la biblioteca. Hice muy buen trabajo, pero ese rechazo, hasta este día de hoy, yo recuerdo cuando yo iba caminando por las calles de Ponce de León en Coral Gables llorando a poder alcanzar el autobús, uno de los 3 que tomaba para llegar a mi casa. O sea, que el rechazo se siente, se procesa, porque eso fue lo que yo hice, procesar el por qué esto me ocurrió. Y cuando uno procesa un dolor, pues uno puede quizás entender por qué ocurrió y seguir adelante, a menos que quieras seguir llorando. No, yo no lloré más. Entonces, esa es la lección a todos ustedes. Analicen por qué fue. ¿Qué puedes cambiar para que no te vuelva a ocurrir igual? Esos son los pasos. Bueno, querido amigo, sé que tienes por ahí algunos detalles, algunas opiniones.
Interesante historia, doctora, sobre el trabajo. Porque sí. Aquí no le ha pasado, ¿verdad? Que a veces ha tenido que salir de un trabajo o han renunciado a un trabajo o lo han despedido de un trabajo. Pues el rechazo viene en diferentes formas, ¿verdad, doctora?
Claro, claro que sí.
Nuestro próximo comentario muy interesante, doctora. Nuestra amiga Mónica dice, doctora, yo fui rechazada de niña y en la escuela. Yo no me daba cuenta, pero cuando al fin descubrí lo que era, sufrí de mucha depresión por un muy buen tiempo.
Wow. ¿Y no te dicen ahí por qué fue rechazada?
No, pero al parecer ella no se daba cuenta que estaba siendo rechazada, pero cuando ella finalmente sintió el rechazo, no explica de qué, pero dice que ella sufrió de bastante depresión. Wow, interesante.
Bueno, yo me pongo a pensar, es bien interesante y me gustaría que a lo mejor ella se embuya en volver a poner las razones que le dieron o que ella se dio cuenta. O sea, que ella lo procesó. Porque se dio cuenta por qué la estaban rechazando. Y parece ser que ella se recuperó, ¿verdad? Pero lloró muchísimo.
Sí,
¿no?
Pasó por una depresión dura, es lo que dice ella.
Una depresión fuerte. Bueno, la depresión fuerte es que quizás no pudo analizar suficientemente lo que era, o a lo mejor lo que era muy fuerte. Yo me puedo hacer ahora 40 ideas de las razones por las cuales la habían rechazado, quizás no era parte del círculo social correcto, quizás la madre y el padre no eran personas que nadie que respetaban, y hay tantas razones, ¿verdad?, que pueden haberle ocurrido. Me gustaría saber si pudiste trabajar esa depresión, porque si no, vas a cargar con ese dolor. Quizás todavía estás cargando con ese dolor y tienes que resolverlo, porque si era una razón que no te correspondía a ti, porque vamos a poner que fueran por tus padres, lo que tus padres hacen son de tus padres, lo que eres tú es diferente, nadie te define a ti, solamente te defines tú. ¿Y qué más, Néstor?
Ay, doctora, qué interesante este comentario de nuestra amiga Mónica. Pues sí, nos gustaría escuchar más sobre, claro, esta opinión que ella tuvo, bueno, el valor de decirlo también, ¿no?
Claro, el valor es tremendo, pero ya que tuvo el valor para decir lo que sufrió y la depresión que pasó, uh-huh, hay que ver si ella se recuperó, claro, si logró darse cuenta que por la cual estaban siendo rechazada no era realmente su culpa. O inclusive si había sido su responsabilidad y la cambió, pues aún mejor. Pero si le entró la depresión, quiere decir que venía de otro lado. Me gustaría que Mónica nos dijera. Bueno, otra pregunta más que me hago yo de toda la gente que nos manda ciertas opiniones. Uh-huh. ¿Qué más tenemos?
Efectivamente, doctora Isabel, rapidito déjeme compartir el número 1-888-787-2346, el 888-787-2346. Doctora, llegan muchas cartas a lo que es info@doctorisabel.net y quiero desagar un par de ahora que nos da un poco de tiempo. Esta carta, y una vez más, el tema de hoy día no tiene que ser el tema del que ustedes tienen que hablar a su doctora Isabel. Su doctora Isabel contesta cualquier pregunta que ustedes tengan sobre cualquier tema. Doctora, esta carta se llama La conducta de mi hijo en sus años. Dice ella: hola doctora, mi niño me desobedece en todo. Él cambia mucho de actitud, no acepta un no por respuesta y me está diciendo insultos a su corta edad. No dice cuántos años tiene. Y en fin, no me respeta, dice ella. Solo le digo que le voy a pegar y me desafía. No le importan los castigos, aunque yo sí se los pongo. Por favor, si me pudiera dar su ayuda, le agradecería mucho. Wow.
Bueno. Me gustaría saber también un poco más qué edad tiene. Quiero que sepas que hay ciertos comportamientos como los que ella está describiendo que pueden ser un problema serio y tenemos que saber qué cosa es porque no todos los problemas son iguales, ¿no? Hay niños que desafían a sus padres continuamente. Puede ser una forma de defenderse. Inclusive pueden hacerlo con una, son muy negativos, es una relación que es difícil de trabajar con ellos porque no quieren trabajar contigo, ¿no? Entonces, un niño que es así, y repito, no me das cuántos años tiene, un niño que se comporta de esa forma desafiante, 4 o 5 años, hay más esperanza de cambiarlo que un niño que tiene 13 o 14 años, si lleva 13 o 14 años con ese desafío. Hay niños que tienen problemas emocionales y los empiezan a demostrar por esa forma de desafío. En la forma más sencilla, es un niño que se siente que no tiene control de su vida. No hay control en la vida de su familia. No hay control. Y entonces él trata de, por medio de su comportamiento, el controlar a esa familia y a su vida. Regresamos aquí en el 888-787-2346.
Sigue enviando tus cartas a info@doctorisabel.net. Eso es para tus cartas, info@doctorisabel.net. Ya regresamos.
¿Cómo un árbol ha podido sobrevivir por más de 400 años en medio del desierto? Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. Frente a las costas de Arabia Saudí, en la isla de Bahrein, se encuentra el famoso árbol de la vida. Este mide más de 50 metros y sigue creciendo. Se dice que las raíces de este milagroso árbol son tan profundas que son capaces de sostenerse de una fuente de agua a kilómetros de distancia de donde se encuentra. Podríamos decir que esto es un desafío a la lógica científica o un motivo de fe en medio del desierto. Es un lugar de oración para muchos creyentes, por lo que se reciben más de 50.000 turistas al año. El árbol de la vida es un hermoso misterio de la naturaleza que continúa retando a la ciencia constantemente.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Cafecito espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. Hoy le hablamos al dinero. Acompáñame, querido dinero. Este año serás mi amigo fiel. Gracias por estar siempre presente. Gracias por ser la energía que provee un techo y comida en mi casa. Mis miedos y creencias de mi niñez me confunden con la creencia que no hay suficiente de ti. Confío 100% que multiplicarás mis ingresos, beneficiando mis talentos y mi verdad para poder ayudar a muchos. La realidad es que tú nunca me abandonas porque merezco tu apoyo y ayuda. Recuerda que las mejores conversaciones se toman con un cafecito espiritual con Carlos Anaya, Charan Singh. Para más consejos, visítanos en Instagram, Cafecito Espiritual.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Cuando nos hablan de grasa, pensamos en algo negativo. Pero las grasas son fuente de energía que nuestro cuerpo necesita y nos ayudan a mantener nuestro corazón sano. Existen diferentes tipos de grasa, solo tenemos que aprender a identificarlas. Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves de Planeta Azul. Comenzamos con las grasas buenas. Las grasas buenas las encuentras en el salmón, la sardina, el arenque y el atún. Estos contienen un alto nivel de omega 3, en el aceite de girasol y en el de soya. Además, en el aceite de oliva, en los frutos secos como las nueces y en el aguacate. Las malas son las grasas saturadas que están presentes en la mantequilla, las carnes rojas, embutidos, la leche entera y sus derivados. Aprender a comer es mantenerse saludable.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Buenas noticias. La Suprema Corte de Justicia rechazó, al menos por el momento, aceptar la apelación de la administración del presidente Donald Trump al fallo de una corte que mantuvo vigente el programa de acción diferida para allegados en la infancia, DACA. Eso quiere decir que los casi 700.000 jóvenes indocumentados, a quienes todos conocemos afectuosamente como Dreamers, podrán continuar gozando de sus beneficios. Aunque el presidente decidió la terminación desfasada de DACA en septiembre del 2017, los tribunales han bloqueado el fin del programa. Trump propuso el fin de semana extender los beneficios de DACA y del programa de protección temporal, pero su plan fue rechazado por los demócratas y por los Dreamers, quienes quieren una solución permanente. Para más información visita laredhispana.com.
Para vivir mejor.
Cafecito espiritual. Consejos para el aroma de tu alma. Hoy quiero que alimentes tu fe con una dosis de acción divina. Haz una lista de 5 cosas diarias por qué estar agradecido. Cuenta tus bendiciones. Recuerda que la paz, la paciencia, la bondad y la fidelidad son regalos del alma y se convierten en un verbo cuando se practican. Construye una fe para mover montañas confiando en aquello que no se ve, pero se siente. Dale a tu fe la oportunidad a que se revele. Recuerda que las mejores conversaciones se toman con un cafecito espiritual con Carlos Anaya, Charan Singh. Para más consejos, visítanos en Instagram, Cafecito Espiritual.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Hablando de los comportamientos de un hijo, ¿no? El que estábamos discutiendo anteriormente, Néstor, es una madre que se siente desesperada porque para todo el hijo le dice que no. Ese comportamiento es bastante común entre los niños entre los 2 y los 5 años, ¿no? Están tratando de encontrar su yo, su propia personalidad. Están probando a ver si pueden ser más que los padres, etcétera, ¿no? Pero si ese comportamiento ya empieza a los, es decir, continúa, porque es bastante normal que un niño a los 2 o 3 años te diga que no, y no, y no, y no, porque eso es, tú has tenido niños de 2 y 3 años y tú te recuerdas cuando decían que no, ¿verdad?
Sí, definitivamente.
Ok, entonces ya cuando pasan unos años empiezan a entender cuáles son las reglas del hogar y ahí es donde vamos. Tienen que haber reglas que se entienden, que son razonables y que el niño comprenda que aunque dé la pataleta, va a ser lo que la mamá dijo, ¿no? Entonces, cuando ya empiezan a los 10, a los 11 años, comienza otra vez la batalla del no y del sí, etc. Entonces, mientras más temprano tengas aclarado esto de mamá le gusta que cuando yo diga vamos a comer, vamos a comer. O inclusive llegar a un acuerdo con él así van creciendo y decir, bueno, ¿a qué hora quieren ustedes comer? ¿Después de la tarea? ¿Antes de la tarea? ¿Cómo quieren hacerlo? ¿Quieren la merienda? O sea que con los hijos también se puede negociar. En vez de ser un tirano, y yo no estoy diciendo esto porque a lo mejor a ti te conviene darle la comida a las 6 de la tarde. No creo que se le deba dar a las 10 de la noche. Entonces tienen que ponerle ciertas opciones. Y entonces ellos van sintiendo que tienen cierto poder en la hora de comida, en la hora de bañarse, en la hora de acostarse. Sí que mamá es la que tiene que tomar la batuta. El uso del teléfono, el mamá y papá los que tienen que tomar esa batuta. Pero esas actividades de decir que no, es mayormente que están reafirmando su yo y su individualidad. Y por supuesto, si el no es excesivo y continúa haciéndolo, puede ser que es una forma de tratar de controlar su medio ambiente. ¿Okay? Así que tomemos concepto de todo esto. Hay que darle los castigos que son razonables y explicarlos con firmeza. Ser constante, no criticar, no insultar, sino mantener la calma cuando se habla con estos niños. Bueno, Néstor, ¿qué más tenemos?
Efectivamente, doctora Isabel, pues los comentarios siguen llegando. Más que nada los saludos, doctora, a lo que es el Facebook Live de su doctora Isabel, también de la Red Hispana. Una vez más, el número es 1-888-787-2346. Lo repito, 888-787-2346.
Bueno, también saben que nos pueden mandar sus cartas a info@doctorisabel.net. Donde siempre puedo leerlas al aire, ¿no? Hoy tenemos también una que yo recibí, que es sobre una madre también, que está angustiada por una hija conflictiva, bastante parecida a esta otra, ¿no? Y dice así, 1,000 abrazos a usted, Dios la bendiga, doctora, tengo un matrimonio de 15 años. Con mi esposo acordamos que yo cuidara a nuestras hijas y él trabajara. Ahora ellas tienen 14 y 9. Mi hija de 14 ha cambiado mucho su carácter y se le enfrenta a mi esposo contestándole de una manera no adecuada. Ellos chocan como dos piedras y yo al medio. Hace 3 semanas tuvieron una discusión y mi esposo le dejó de hablar por 1 semana. Yo le aconsejé a mi hija que le hablara y ella así lo hizo y él la ignoró. Y nunca le contestaba. Yo veía que mi hija le hablaba y él la ignoraba. Un juego peligroso. Un día antes de irse al trabajo me acusó de que yo soy el problema y que yo aconsejo a mi hija a ser grosera e irrespetuosa con él, lo cual no es así. He tratado de ser buena madre y dedicada a mi hogar y siento ahora que él me acusa. Así que todo lo que yo trate de hacer con amor, él no lo valora. Yo he tratado de siempre decirle sí a todo a mi esposo, aunque yo no quisiera. Sé ahora que fue un grave error. En este tiempo hemos tenido problemas que jamás me imaginé tener. He caído en una gran depresión y siento que el amor que tenía mi esposo poco a poco se va. Le he tenido mucha paciencia y a mi hija la he tratado con amor, pero a todo le pongo un límite de lo que ella quisiera hacer. Necesito que me aconseje qué poder hacer con ellos dos. Estoy en el medio y no veo la salida. El conflicto entre tu hija y tu esposo es reflejo de la frustración que tu hija siente con su padre. Ella definitivamente no quiere ser sumisa como tú y como adolescente al fin lo lleva a un extremo en sus enfrentamientos con su padre. Ella ha demostrado más madurez que su padre, el cual está acostumbrado a comportarse como un tirano. Te recomiendo que tanto tu hija como tú asistan a terapia, primero por separado y de vez en cuando como familia. Tu esposo es un niño malcriado, al cual tú le has permitido creer que su comportamiento es aceptable. Tienes que hablarle a él y decirle que no le vas a permitir más groserías, que si él quiere llevar una vida mejor, tiene que aprender a dominar sus emociones. Pues de aquí en adelante, cuando él pierda el control, o tú vas a dar una vuelta o él la da, lleguen a ese acuerdo, pero eso está convirtiendo a la hija en una rebelde que quiere proteger a su madre. Toma la responsabilidad de tus debilidades. Dile que tú pensabas que era la mejor forma de tratarlo a él, pero que te das cuenta de que te has equivocado. Sería mejor que esto lo desarrolles en una carta, comenzando con las cosas positivas que tú ves en él, pero sé concisa en los puntos principales que tú puedas tener de decirle que esto no puede continuar así. Tú vas a tener que ser concisa en los puntos que tú quieres que cambien en la casa. Lo primero es que de aquí en adelante tú vas a tomar la disciplina de la niña y que aprenderás a hacerlo asistiendo a clases de disciplina para los padres que imparten en escuelas e iglesias. Si él quiere participar, que te avise, no se lo impongas. Y si tienes más problemas con esto, pues escríbeme. A ver, Néstor, ¿tú te has dado cuenta que hay veces que el juego entre la mamá y el papá pueden resultar en una niña adolescente que se revira por completo? Mm.
Ese punto no lo había pensado, doctora, sí, hasta que escuché esta carta. Sí, efectivamente.
Porque yo estoy segura que en la carta que me manda esta señora te va dando a entender que ella ha accedido a ciertos comportamientos del marido que ella no quería aceptar. Pero esa hija está observándolo.
Miró todo.
Esa niña se está dando cuenta. Yeah. Está creciendo y dirá, ah, no, yo no quiero ser como mi mamá. Yo tengo mi personalidad, yo no quiero un hombre así. Entonces, ella trató de ganarse al padre por medio de la forma que le estuvo tratando, pero el padre no quiso llegar al juego. Entonces, llegar a una situación así es peligrosa y te diré que también yo he visto niñas que ven a su madre comportarse de esa forma y que piensan que ese es el comportamiento correcto de una mujer. Entonces permiten, cuando ya tienen la edad de tener novios, que el novio las maltrate. O sea que cualquiera de las dos respuestas que una joven pueda dar en una situación parecida, ninguna de las dos es buena.
Como una cadena, doctora, que sigue y sigue.
Sí, señor. Sí, y entonces es importante, por ejemplo, que esta señora también se dé cuenta que se tiene que independizar y si eso significa trabajar, que lo haga. Aunque lo tenga que empezar por lo más poco, las menos horas posible, pero tiene que hacerlo para que ella empiece a encontrar esa autoestima que perdió hace mucho tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar el programa de su doctora Isabel. Y aquí me tienen conjuntamente con Néstor y vamos a agradecer a Isabel que también está en los teléfonos. Hasta mañana y que Dios los bendiga. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.